informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Así comenzamos este segmento maravilloso, conversando con la especialista, hoy con la psicóloga Marta Liliana Gómez desde Colombia. Yo ya quiero saludar a Marta, pero antes de saludarla, me gustaría mucho poder compartir contigo cuál es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo para que tú puedas comunicarte. El tema de hoy es muy, muy interesante sobre cómo elegir a la persona correcta para que sea mi pareja. Ese es el tema que vamos a compartir en esta primera hora de programa. Te invito para que puedas participar escribiendo tu mensaje o dejando tu audio en el número más 5512-98-15129. Repito, el número más 5512-98-15129. Ahora sí, ya quiero saludar a Marta. Marta, buen día. Qué alegría inmensa poder compartir contigo este espacio. Bienvenida.
Gracias, María Belén. Qué gusto poderles acompañar este día bonito que está haciendo y poder llegar a muchos de nuestros amigos que nos sintonizan a esta hora, que quizás están desde su ordenador, desde el automóvil, desde sus celulares, y poder llegar a todos ustedes. ¡Qué bendición!
Gracias, Marta. Qué lindo estar junto a ti en esta mañana y realmente junto a tantos amigos que son parte de nuestra propuesta Buen Día NTI, de este segmento Conversando con la Especialista, que hoy lunes eres tú, Marta. El tema que traemos sobre la mesa es un tema importantísimo, porque en realidad de esto depende tanto de la felicidad o la desdicha de una persona, de aquella persona que elija para compartir su vida. Y por eso la pregunta, ¿cómo elegir a la persona correcta para ser mi pareja? Cuando pienso en esto, pienso en preguntarte quizá para adentrarnos en el tema, al momento de elegir una pareja, Marta, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? ¿Qué hace falta para elegir bien a una pareja? Para que realmente dé cierto, saca bien.
Mira, yo creo que hay un elemento que todos y absolutamente todos pueden contar con eso. Y no lo ha dicho Harvard, lo ha dicho la Universidad de la Vida. Uh-huh. Y es, no puedes tener afán. Tienes prisa, cuando tienes afán, cuando tienes premura en el tiempo, escoges lo que sea. Uh-huh. Y adicional, nosotros escogemos o nos vinculamos afectivamente con alguien, más ahora que antes, porque estamos enamorados, y lo coloco entre comillas, ¿no? Uh-huh. Y lo elegimos así porque estamos enamorados, pero resulta que ese es el peor ingrediente para escoger, porque es que enamorado uno se vuelve como nuestra Latin Grammy, ciegos, sordos, mudos, o sea, giras, ¿no? No somos objetivos. Uh-huh. Y al no ser objetivos, nosotros solamente estamos, nos conformamos con lo que me genera algún confort, en lo que tú quieras. Sí, sí. Pero me genera ese confort y yo no quiero soltar ese confort. Sí. Pero ese confort solamente dura un ratico. Poco. Se dice que esta sensación de estar enamorados nos puede durar entre ¿Tres meses?
A dos años.
¿Seis meses? ¿Señor? ¿Tres meses, seis meses o máximo hasta dos años? Uh-huh. Y es cuando estamos bajo el cóctel del amor, ¿no? Que ¿sí? todas nuestras neurotransmisores encantadores están ahí como a flor de piel y nos tienen bobados el cerebro. No, el cerebro en ese momento está de lujo. O sea, está de lujo porque solamente ahí como para que lo mires, pero no está funcionando, no está en una toma de decisiones concreta, no está, parece que nuestras funciones cerebrales se congelaran y solamente estamos como en torno de esta sensación agradable que sentimos.
Entonces, es una especie de pasión, estamos apasionados, deslumbrados, encantados con la otra persona.
Algunos psiquiatras han mencionado que estar enamorado es equivalente a haber enloquecido. Y uno dice, ¿cómo así? Sí. Porque no estamos pensando objetivamente. Entonces, pues qué rico sentirnos así, porque no vamos a decir que eso es feo.
Es hermosa la sensación.
Es muy agradable. Uh-huh. Eso es muy agradable. Pero si uno supiera que cuando está así, está tomando decisiones equivocadas, entonces uno como que no me quiero enamorar, porque después lo voy a lamentar. Entonces, cuando... Y casi siempre bajo qué efectos creemos que nos llegó el amor. Entonces creemos que nos llegó el amor en un momento de euforia, quizá en una fiesta, quizá en una feria, en un carnaval, donde todo estaba como muy, muy a flor de piel, ¿no? Todas las emociones. O quizá nos llegó en un momento de rescate, que esa también es otra situación
sí.
donde nosotros estamos es con la necesidad que alguien me salve.
Uh-huh.
O sea, necesito. Entonces, cada vez que nosotros estamos bajo el necesito, no somos objetivos.
Uh-huh.
Entonces, esa sería como, por eso les decía que está al alcance de todos, ¿no? Y esa sería como la... Número uno es la que más deberíamos de cuidar. Sí. Ahora,
Marta, antes de que pases a la número dos, yo me quedé pensando en algo de esta número uno, de no tener afán, ¿no? ¿Cómo? A ver, porque por ahí en el contexto social muchas cosas están un tanto determinadas, pareciera. Ah, que hay que casarse antes de tal edad, que antes de tal edad tenés que tener un hijo. Y que si por ahí pasaste esa edad, te perdiste el tren y bueno, y tenés que agarrar lo que venga, ¿no? Entonces, por ahí en esa influencia social que muchas veces se tiene, y estoy pensando en aquellos que tienen un poquito más de edad y que por ahí muchas veces piensan, se me fue el tren, ¿cómo hacer para mantener ese afán calmo, ¿no? No ese no tener afán que se haga una realidad. Y en el hecho de, a ver, ¿cómo vivir el día a día de esa manera? Esperando que llegue lo mejor, lo que realmente tú creas que va a ser la persona que va a compartir la vida contigo.
Lo que pasa es que las cosas no llegan.
Uh-huh.
Las cosas las buscamos objetivamente.
Uh-huh.
Porque si yo solamente espero a que esto... suceda al azar, como que a la buena suerte me llegue el
no
lo
llega.
mejor, pues no llega.
Exacto.
¿Sí? Entonces, no es que me llegue, porque eso hace parte del pensamiento mágico
¿sí?
en torno al romance, al amor, ¿no?
Uh-huh.
Lo trabajamos, lo cultivamos. El día que tú te levantas con la agenda lista para hacer de ese día, es muy, muy diferente a cuando tú te despertaste y dices, no sé ni por dónde empezar y no sé ni qué es lo que tengo que hacer.
Uh-huh, uh-huh.
Entonces, cuando nosotros propendemos porque las cosas sucedan, ahí estamos haciendo elección. Entonces, ¿dónde voy a buscar yo a esta? Bueno, primero que todo, tengo que trabajar en mí. Excelente. Porque uno viene con unos defecticos de fábrica, ¿no?
Es cierto eso, Marta.
Entonces, tengo que trabajar en mí porque no puedo ir a buscar a alguien que me dé calma y paz y yo soy una hipercelosa. Debo de trabajar en mí en cuanto a todo el tema de organización, de objetivos, de logros, porque no puedo ir a buscar una persona que sea así y yo no tengo ni gota de eso. Entonces, yo digo como que, ¡ay! Yo quiero una persona que me ayude a estructurar mi vida. Mi vida, tú eres esa persona que debes estructurar tu vida. Porque cuando yo espero que todo venga de afuera, pues no soy una persona, vamos a decirlo así, apetecible. Porque todo mundo observa que yo estoy en la dulce espera de esperar a que las cosas bonitas me pasen solo porque existo. Y a todos nos gustan las cosas merecidas, a todos nos gustan las cosas como en un orden. Pues obviamente uno no quiere para la vida de uno una persona, voy a decirlo ese término, recostada, ¿no? Más atenido que una pared, ¿no? Ay, como esperando. No. Entonces, sí necesito trabajar en mí todas estas cositas que quizá no sé tramitar y que de paso, ¿cómo saber si tengo que trabajar en mí? Haga una lista de cosas que usted espera de los demás y revise si usted lo tiene.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Entonces, en eso, lo que pasa es que a uno se le da por hacer este tipo de cosas justo, María Belén, cuando uno hace una evaluación larga de la vida y cuando uno dice, los años productivos del amor me los gasté viajando por el mundo. Me los gasté con quizá una vida afectiva desordenada que no quería compromiso con nadie. Quizá, dijo alguien por ahí, me casé muy chiquito y entonces no pude ver como que lo que tenía que hacer y cuando me divorcié, entonces estaba fuera del mercado, ¿no? Cosas, o sea, realmente uno debería poder tener como las herramientas para poder decir, aquí estoy, no necesito que nadie me cargue, pero tengo muy claro que no, mis fuerzas no me dan para cargar a nadie, sino para hacer un apoyo. Sí. Es diferente. ¿Sí? Diferente. Entonces, necesitamos trabajar mucho en nosotros.
Sí.
Bueno, entonces, listo, ya pasó el tiempo, no sé qué, estamos ahí, ya así como que dentro de lo que nos dicen que ya nos dejó el tren, en fin, uno lo que está es mal ubicado geográficamente, María Belén. Hay países donde la edad promedio de matrimonio son 45, 50 años. Y uno dice, oiga, pero ¿dónde es que hay que ir? Sí, o sea, obviamente sí nos... Pero ¿cómo vivo yo esta soltería dentro de mi sociedad? Y si yo compré al contado el hecho de o te casas a los 25 o te dejo el tren. Hoy tenemos muchísimas personas, de hecho, el número más elevado de divorcios están entre las personas que se juntaron muy jóvenes.
Es 16, verdad.
17 años, o sea... Y entonces tienen 40 y dicen, no, apenas estoy en mi adolescencia. Y por fin me logré escapar de este yugo que yo con los ojos vendados me casé. Entonces, lo que pasa es que antes no se decía eso. Antes se llevaba y ya. Ahora se dice. O ahora también se tiene la poca responsabilidad de asumir el rol en el que se está. Y ante cualquier situación, mira, ya, no nos entendemos, no hay feeling, nos vemos, y los cinco hijos que tenemos, no sé, pero yo debo vivir mi vida y tengo que ser feliz. pues sí, tampoco es el hecho, ¿no?
Tampoco.
Entonces, sí, o sea, evidentemente pues somos inmaduros. Sí. Entonces imagínate.
No, y el tema es que en eso, ayer justo estaba leyendo sobre adicción a internet y justo una parte aparecía, ¿no? En lo que estaba leyendo, que hablaba de las generaciones que vienen, ¿no? De ahora, que vienen justamente con esa impronta de lo rápido, de lo fast, de lo que muchas veces se descarta rápido. Y entonces es algo que ahora lo vemos en generaciones ya de que tienen un poquito más de años. Lo vemos, por ejemplo, en el tema de lo descartable, en la cultura del desamor, pero es algo que se va a continuar viendo. ¿Por qué? Porque ya vienen muchas veces con eso. Entonces, qué importante es tratar estos temas, traerlos sobre la mesa, porque realmente, si no me gusta, descarto rápido. ¿Y está bueno eso? No, que tampoco nos ayuda a vivir, ¿no? Porque uno quiere, quien quiere establecer una pareja, quien quiere realmente concretar algo para su vida, concretar un matrimonio, ni tampoco es tan fácil en esta cultura del desamor, Marta.
Sí, porque además que estamos en un momento supuestamente cultural, en el
supuestamente
de,
cultural.
Sí. En el que el amor es lo más desechable que puede existir, ¿no? Lo más descartable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha aumentado el tema de la asexualidad. Uh-huh. Y si aumenta la asexualidad, pues la pareja se va a extinguir. Uh-huh. Entonces, ¿qué tema donde nosotros nos fijamos en alguien, pero esa persona no le interesa para nada?
Nada.
Nada. ¿Sí? Entonces, yo creo que el segundo punto más importante de todos,
¿sí?,
es dedicar tiempo a conocer a la gente.
Perfecto.
Porque nosotros, como estamos en el tiempo de todo lo express, todo lo ya, uh-huh, en la onda del Wi-Fi, o sea, si usted se conecta con el que, supuestamente, con el que sea los kilómetros de distancia que esté, entonces esto es ya, ¿no? En donde descargar un archivo lleva unos segundos, unos microsegundos, dependiendo de tu velocidad. Entonces, nosotros, de hecho, una universidad, no tengo el dato, se creó un cuestionario. No recuerdo si son 40 preguntas o 25 preguntas, creo que son 25 preguntas, en donde usted se puede enamorar en solo 45 minutos. Uh-huh. Y entonces uno dice, ¿cómo que me puedo enamorar en 45 minutos? Es lo que yo necesito. Uh-huh. Y sobre todo que la otra persona se enamore de mí. Pseudoenamorarse. ¿Qué hay en esas preguntas? Muchas situaciones de sensibilidad y de vulnerabilidad. Entonces es un cuestionario, el uno le pregunta al otro, el otro responde, le hace las mismas preguntas, que son cosas de la vida. Entonces, nosotras las mujeres somos bastante cursis, ¿no, María Belén? Nosotros creemos que le importamos a alguien porque nos pregunta, ¿qué te gustaba hacer? ¿Cuál era tu juego favorito cuando eras niño? Y uno como que, no, yo esperaba que me preguntara otra cosa, pero Me transportó a mi niñez. ¿Quién era la persona que más te aprobaba cuando eras niño? Ay, mi mamá, mi abuelita, mi tía, mi mejor amiga que era mi prima, ¿no? Y entonces uno se comienza a sentir de una manera como vulnerable y uno cree que la otra persona es empática. Y cada vez que sentimos que otra persona es empático con nosotros es como si hiciéramos match, como si hiciéramos enganche de inmediato, y es un cuestionario, ¿no? Solamente que pues, ajá, nos creemos sentir protegidos, acogidos o importantes para el otro. Entonces, enamorarse no es un tema tan difícil. Es la cosa más fácil, pero lo más descartable que puede existir. Ahora el tema es cómo encontrar personas que valgan la pena. Y el paso dos es conozca a la persona. Pero es que en este momento social en el que estamos, nosotros primero le conocemos hasta el último lunar que tiene y después es que sabemos bien el apellido. A ver. O después es que sabemos dónde es que vives. Hace unos años atendí a una pareja que el esposo me dijo así, doctora, a mí me engañaron. Y yo le dije, ¿por qué? Dijo, no, porque yo la conocí un lunes. Hablamos, me pareció encantadora. El martes, estoy colocando un ejemplo en los días.
Sí.
El martes la volví a invitar a salir, la invité a salir. Fuimos, estuvimos en una discoteca, bailamos, rumbeamos delicioso. Y bueno, ella me llevó para su casa. O sea, yo, te llevaron. Sí, sí, me llevó. Y yo me dejé llevar. Y yo me acosté con una rubia hermosa de cabello largo y cuando me despierto me di cuenta que tenía el cabello corto y vi el cabello de ella colgado en la peinadora con los cabellos largos allá. ¿Me engañó? Yo le dije, ¿y usted qué hizo? No, yo revisé qué más le faltaba, dónde había una pierna colgada, alguna cosa, porque yo no supe. Yo me acosté con una y me levanté con otra. Y nos reíamos, ellos son esposos, y nos reíamos de la situación. Pero es que nosotros no sabemos, o sea, nos hemos acostado primero antes de saber quién es la persona.
Marta, pero estás hablando de algo que es tan real, porque realmente es un encuentro, dos encuentros, y parece que ya tiene que pasar algo. ¿Y dónde está el conocimiento, no? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está los momentos?
Y lo más curioso es que tiene que pasar. O sea, es que si no pasa, no, ¿qué tal que me salga esta persona con una cosa extraña?
No, o si no pasa, chao, adiós y a conocer otra persona. Es la realidad de este mundo que estamos viviendo, Marta.
Bien, sí. Muy, muy como en ese entorno, ¿no? O sea, uh-huh. Como que, ay, no tengo tiempo para perder.
No tengo tiempo.
Sí.
Es cierto. Ahora, yo me quedo pensando, Marta, en todo esto. Realmente da para hablar y da para hablar tanto, ¿no? Porque incluso tal vez alguien podría llegar a decir, lo he intentado tantas veces. He estado con personas excelentes, ¿no? Hablando de personas que yo sé que se pueden encontrar, incluso personas que buscan muchas veces lo mismo que uno, ¿no? Y tal vez alguien diga, pero no funcionó. Y tal vez se pregunte, ¿pero por qué no elijo bien? ¿Por qué pareciera que siempre repito incluso los mismos patrones? O que tal vez... no me va bien porque siempre elijo lo mismo y termino frustrándome. ¿Por qué me pasa lo mismo?
Ahí vamos al punto inicial.
Uh-huh.
Conózcase usted primero.
Uh-huh.
Trabaje en usted primero. Porque, bueno, casi que es, entre comillas, normal que nosotros escojamos al mismo patrón de persona. Lo malo es cuando ese patrón es un patrón negativo, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Pero voy a darte un ejemplo. Si soy una persona divertida, lo más probable es que me enganche con una persona que me hace reír muy pocos ratitos, ¿no?
Uh-huh.
Momentos. Y entonces, como yo dije, pero es divertido igual que yo, pero no me tomé el tiempo de conocerle, resulta que esta persona es un poco amargada, pero tiene unos buenos chistes y tiene unas buenas frases que me hacen reír, pero realmente no es tan divertida ni tan laxo como yo quisiera. ¿Qué pasó? No conocí. O sea, cada vez, mira el ejemplo que te voy a dar. Rara vez los amigos que fueron solamente amigos, que se respetaron, que estuvo el uno para el otro, que se cuidaron, y voy a ser específica, y que no hubo sexo nunca. Rara vez, cuando esas personas deciden pasar a otro nivel y dicen, ven, yo siento que como que nosotros, sí hemos sido siempre amigos, bien, y hemos tenido una buena amistad, pero siempre me has gustado. Y esto y eso, y me encanta tu familia, y me encanta eso, y me encanta esto. Esas personas casi siempre tienen matrimonios buenos. Sí, y matrimonios seguros. Sí. Obviamente, debe de haber existido que el otro, bueno, o que los dos tuvieron vidas donde pueden ser transparentes y no tienen nada de qué temer del otro. Porque además que cuando hay una amistad larga, se conoce lo bueno y lo malo. Entonces, o sea, donde había una muy buena funcionalidad de sus vidas y pudo ir más allá. Pero rara vez conocernos así como express y durar 20 años, no. A no ser que estas personas digan, no me interesa en lo absoluto saber nada de tu vida pasada y no me afecta de manera real. Son capaces de perdurar. Pero si dice como que, bueno, no importa, no nos hemos conocido, arranquemos, y comienza y aparece luego el exnovio, la exnovia, el amigo muy especial, el amigo muy cercano, y resulta que uno ha tenido una vida de engaños, entonces aparecen todas las inseguridades. Entonces, la clave aquí es conocer realmente, no, primero...
Conocerte.
No, primero conocerte. Segundo...
Para saber trabajar. Lo que quieres, conocerte, sí, claro. También.
Y trabajar todo lo negativo que hasta aquí te ha hecho hacer esta evaluación. Porque exacto. De hecho... la evaluación fue porque, ajá. Entonces, trabajar esto y luego tomarme el tiempo para conocer a esta persona.
Sí, sí.
Sin ningún afán, sin ninguna prisa. Pero conocer los diferentes espacios de esta persona. Entonces, los espacios familiares, conocer a la familia, pero sin ser novios, amigos. Luego de un tiempo, cuando uno ya como que dice, ay, qué chévere, entonces, y lo podemos conversar porque ambos estamos en el mismo canal, ¿no? Como que, ay, qué rico que existiera algo entre nosotros. Bueno, pues miremos a ver. Y entonces comenzamos a compartir unos espacios quizá más íntimos, ¿no? Entonces, vamos a tener, no sé, nos vamos de camping, nos vamos, hablo en grupo, ¿no? Tan íntimos solo los dos, no. Nos vamos a un viaje quizá de amigos, de familia, pero entre nosotros dos no hay ningún contacto físico. Es más, puedes evitar agarrar la mano, evítalo. Porque estás mentalmente...
Importante, amigos, poder hablar de estos temas. Y más, a mí me encanta pensar en esto mientras Marta regresa. Me encanta pensar en esto porque en el mundo de lo descartable, en el mundo de todo lo rápido, en el mundo de que si, a ver, o si es un encuentro, segundo encuentro, y ya, y si no te gustó, va para afuera. Qué lindo que como cristianos podamos proponernos decir, bueno, a ver, yo le pido a Dios por una persona que realmente pueda ser aquella persona que nos complementemos, aquellas personas que podamos aspirar junto, a estar juntos siempre, siempre, que no haya descarte, aquella persona que podamos conocernos previamente, que podamos entendernos, que podamos procurar ayudarnos uno al otro a mejorar, a crecer como seres humanos, como personas, y hacer las cosas como Dios quiere que sean. Y qué bonito es eso, amigos. Qué bonito cuando uno piensa en esto de encontrar, de cómo elegir a la pareja correcta, a la persona correcta para que sea mi pareja. Marta, no sé si ya estás allí. No.
Mira que mencionando algo bien importante y bien bonito. Y yo creo que, bueno, entonces iba en que nos conocemos, compartimos, ya vamos viendo. Es súper importantísimo conocer un muy mal momento de la persona, cómo reacciona en ese mal momento. Uh-huh. ¿Y cuál es la red de apoyo que consigue o cómo es su comportamiento en un muy mal momento? Uh-huh. Es que nuestra vida en pareja va a estar más llena de situaciones tensas que de momentos maravillosos. Uh-huh. Es parte de la vida. Perder un ser querido, perder el empleo, escalar una posición social o económica, o sea, muchos los cambios nos hacen relucir el verdadero yo.
Sí, es verdad.
Sean positivos o negativos, ¿cómo me comporto yo ante esto? Uh-huh. Entonces, cuando logras identificar, voy a colocar un ejemplo, yo estoy en una relación de amistad que yo quiero más que una amistad, pero quiero conocer estas otras partes. Entonces voy a estar súper atenta a poder ver esos comportamientos de esta persona que yo aprecio tanto, uh-huh. pero así como con lupa y no con necesidad, ¿no? No como que, ay, divino, no importa lo que haga, pero me encanta. No, uh-huh. no. Sino observando. Observando, y cuando yo veo que el alma de esa persona es bonita y que el alma de esa persona yo puedo acompañarla y nos podemos acompañar sin necesitarnos, ¿no? Uh-huh. Porque cuando yo estoy necesitando, estoy fuera del listado de probabilidades, ¿sí? sin necesitar.
Y es verdad eso, Marta, porque pareciera que cuanto menos uno necesita una pareja, mejor pareja eres y mejores personas y más sanas se atraen.
Por supuesto. Por eso es que era tan importante la primera parte. Uh-huh. Conózcase, ¿sí? Porque es que, de hecho, ahora justo ayer veíamos con mi esposo un reel donde uh-huh. Entran a una... a un carro la pareja y entonces ella comienza a decirle las condiciones, era la primera vez que iban a salir. Sí. Y ella le dice las condiciones de lo que ella necesita y espera de él. Uh-huh. Y entonces, y obviamente todo lo negativo que no quisiera, lo decía de una manera despectiva, ¿no? Y entonces él le dice como que, voy a darte un ejemplo, yo proveedor sí soy, pero de cierta manera, no como con la obligación. Uh-huh. Yo, pues, especial sí soy, pero si tú me colocas un listado de marcas a las que tengo que sostener, y si no lo hago, entonces soy descartable, pues tampoco me sirves. Uh-huh. Y entonces al final era jocoso, pero era en serio. Esto está sucediendo. Entonces nosotros llegamos a una relación con un pliego de peticiones. Ajá. Pero, ¿qué tengo yo para dar? Uh-huh. Y cuando tenemos afán, aceptamos lo que sea. Lo que sea. Y otro día nos dará tiempo para ahondar un poquito más esto. Pero uh-huh. sin afán, con calma, obviamente con la dirección de Dios y con un corazón sano.
Qué hermoso, porque Marta.
Los corazones sanos, sí que hay una gran bendición, pero con corazones rotos seguimos dañando y despedazando nuestro propio corazón, sí. y el que se nos atraviese. Dios quiere darnos vidas en abundante amor y gracia, pero Él es el que quiere sanar nuestros corazones, No que nosotros lleguemos con el corazón roto a que otro me haga ahí la cirugía y resulta que el pobre no sabe hacer cirugías. Le corresponde. Eso debe ser mi responsabilidad afectiva también, cuidar de mí para poder ir y encontrar personas sanas.
Ay, me encantó, Marta. Te agradezco muchísimo. Fue una alegría haber compartido contigo esta mañana. Es un tema que da para hablar muchísimo, realmente. Tal vez lo podamos seguir el próximo lunes o algún otro lunes, pero me encanta que hayamos estado juntas. Marta, muchas gracias. Un abrazo inmenso para ti y Dios mediante, próximo lunes estamos juntas.
Abrazos. Feliz día.
Feliz día también. Amigos, así compartía con la psicóloga Marta Liliana Gómez, hoy hablando de cómo elegir a la persona correcta para ser mi pareja en nuestro segmento Conversando con la Especialista. Vamos a disfrutar de un poquito de excelente música, ¿te parece? Excelente música que llega en esta oportunidad. A mí me gusta porque Junior Kelly tiene muchas músicas lindas relacionadas con este tema de la pareja, de la familia. Entonces hoy quiero compartir contigo un tema que habla de la familia, nuestro hogar. ¿Vamos a escucharlo juntos? Estás aquí, estás en Nuevo Tiempo.